Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre, la columna de Fernando Medina.
Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Zapónico. ¿Cómo les va?
Bien, ¿y vos?
Bien. La justicia social es una aberración. El impuesto al 1% no sirve. El plan de Mamdani en Nueva York no va a funcionar.
Está muy negativo.
Bueno, no, muy de derecha. Yo siento que... que claro, que esa es la avalancha que nos está en este momento, sí, aplastando. Momento de recordar, entonces, una de las páginas más potentes, o bueno, demagógicas, ustedes van a juzgar, de la literatura. Esta columna podría titularse Literatura que apunta con su dedo a los ricos, o si prefieren, refutame esta.
Ajá.
Por esta me refiero a una de las más imborrables plataformas políticas defendidas alguna vez por un novelista, ¿sí? por un representante de la literatura. Ya tenemos, al parecer, por lo que entiendo, ustedes me van a ayudar en esto, por supuesto, refutaciones muy aceptadas para conceptos como justicia social.
Uh-huh. A ver.
Esa meta permanente para que para algunos tiene el Estado, solo alcanzable mediante esa diabólica acción que es, bueno, la intervención estatal, ¿no? En Leones y Corderos, que es su libro de entrevistas con genios de la economía, Germán de Agosto dialoga, por ejemplo, con el economista estadounidense Murray Rothbard. Germán, bueno, le hace a uno de los héroes de Javier Milei, como saben, la consabida pregunta por la necesidad de subsanar precisamente desde el Estado las desigualdades generadas por la economía de mercado, ¿no? El Estado es y ha sido siempre el agresor central, dominante y avasallador de todos los derechos, es la respuesta de Rothbard en esta jugosa entrevista que le hace Germán. Que se arroga el virtual monopolio de la violencia y de la toma de decisiones definitivas en la sociedad. Los libertarios nos negamos a darle el aval moral a sus acciones criminales y sostenemos que su mera existencia es inmoral porque depende del robo, del robo legalizado y organizado a gran escala. Luego, el ideal de justicia social queda de inmediato desacreditado para algunos, para muchos. Y no hay que decirlo con eufemismos como impuestos, dice el autor de La Ética de la Libertad en diálogo con nuestro compañero que se acaba de ir. Uh-huh. Ya que según él, no es recaudación, es robo a punta de pistola.
Claro, en el arco que recorre Germán, Rothbard aparece, digamos, en el extremo más
al principio.
Libertario, exactamente.
Sí. ¿Qué pasa en ese sentido con ese otro ideal un poco más modesto, supongo? Uh-huh. Ya no de equidad total, sino apenas de una leve atenuación de la desigualdad, introduciendo alguna clase de impuesto. Por ejemplo, el impuesto únicamente al 1% más rico de la población. Bueno, tampoco, ¿no? Ese no convence suficientemente. Entre quienes dicen que es inviable y quienes dicen, como ha dicho el ministro, que es inconveniente.
Inconveniente.
Inconveniente. ¿Qué significa?
Sobre todo no conviene. Sobre todo no convence.
Sobre todo, sí. ¿Qué querés saber al respecto?
Ese es el consenso.
Y sí,
entre inviable e inconveniente.
Sí, más inconveniente porque es más abarcativo y más inabarcable el concepto que inviable, ¿no? Inviable es más tajante.
Sí. Uh-huh.
De claro, hecho, está próximo a presentarse la propuesta,
sí,
supuestamente
sí,
de viabilización, sí, del impuesto.
La inconveniente propuesta del 1%.
Es la palabra que usó el ministro, ¿no?
Inconveniente.
Uh-huh. Si no, sí, no recuerdo, no. Le sigo bastante.
Pero suena verosímil que haya dicho inconveniente.
Sí, sí. Es titular en perspectiva, creo.
Uh-huh.
Inconveniente. Bien. Sí. Bueno, ¿y acaso esa discusión se relanza ahora con la victoria de Soran Mamdani en Nueva York? De cuya propuesta, precisamente, de un impuesto a los residentes más ricos de la Big Apple, se está hablando, ¿no? Sobre todo para acusarlo de comunista.
Uh-huh. Sí.
Sí. En su libro, ya que mencionan el arco del libro de
entrevistas. Es raro, ¿no? Que te acusen de comunista por eso, porque supuestamente eso podría así expropiarlo. ¿Para qué cobrarías el impuesto, ¿no?
Sí, está bien. Bueno, viste que hoy día, así como el concepto de facho es muy lábil, el concepto de comunista también. Sí.
Claro, es una especie de neocomunismo. Claro. Sí, sí. En su libro, Germán, es cierto, hace un recorrido y también entrevista al gran teórico de la justicia, John Rawls. A diferencia de los libertarios, le dice Germán a Rawls, usted dice que hay desigualdades que son inadmisibles, más allá de que puedan surgir de intercambios libres. O sea, ¿es injusto que una persona como Jeff Bezos sea obscenamente rica en un mundo donde la gente muere de hambre? No es un asunto tan simple, dice Rawls. Y no me inclino por el uso de casos puntuales. Para mí, de lo que se trata es de si esa riqueza nació de un sistema que, tomado como un todo, funciona en beneficio de los desfavorecidos. Se rascó la mejilla unos instantes, escribe el entrevistador. Uh-huh. ¿Su riqueza fue concebida en el marco de un sistema que funciona en beneficio de los más desamparados? ¿Estuvo sujeta a un sistema fiscal progresivo orientado a financiar la salud, la educación y el bienestar de los pobres? Si es así, y si eso hace que los más desfavorecidos estén mejor de lo que estarían en otra situación, tales desigualdades serían compatibles con mi segundo principio. La idea que subyace, entonces completa Germán de Agosto, es que la distribución de la renta y las oportunidades no responda a factores arbitrarios. Está en lo correcto, le dice Rawls a Germán de Agosto. Es complicado, uh-huh. Es complicado esto. Y lo cierto es que estas refutaciones en principio las estamos aceptando. No habría que pensar entonces ni en la justicia social, ni en aumentar los impuestos a los más ricos, ni en gobernantes soñadores como Mamdani, porque le dan para atrás a la inversión y al crecimiento económico.
Eso es muy esquemático lo que estás planteando.
Bueno, sacame del esquema, Sapo.
No, bueno, pero ¿vos querés que yo problematice estos conceptos esquemáticos que estás presentando?
Bueno,
porque no sé muy bien hacia dónde estás yendo, entonces
bueno.
Yo soy muy cuidadoso contigo.
No lo querés sacar de la línea.
No quiero sacarte de la línea porque aparte a veces son emboscadas las que haces vos. ¿Me explico?
Los ricos tienen razón si dicen que los están robando. Es la palabra que usa, por ejemplo, el presidente de la Argentina. Es un robo, bueno. O si acaban por trasladar sus fortunas.
Acá hay un consenso, digamos, en esta sociedad, la uruguaya, de que los impuestos no son un robo y que simplemente sostienen un Estado que consensuadamente hemos diseñado para que le dé apoyaturas eventualmente a los que parten con mayores desventajas.
Sí, hay un consenso de que los impuestos no son un robo, pero que no se pueden subir.
No, bueno, está bien, pero que hay una...
Que llega cada campaña electoral tenés que prometer que no los vas a subir, porque esa es la única forma en la cual se pueden ungir presidente.
Sí.
Porque si prometés impuestos, constitucionalmente no podés asumir la banda presidencial.
Y que la presión fiscal está en su límite también.
También.
Gobiernos dicen, no se puede.
En el límite de que saquen sus fortunas de acá, por ejemplo.
Sí. Quizás.
Quizás, claro.
Pero ahí se le sale a morder afuera, ¿no? Ahora estamos saliendo a morder afuera. ¿No?
Se aprobó el presupuesto.
No es tan fácil huir.
Las ganancias de inversiones en el exterior.
Porque ha mejorado mucho el intercambio de información.
Exactamente.
Entre las distintas jurisdicciones. Sí.
Bueno.
¿A dónde nos lleva, Fernando?
Bueno.
Esto es una trampa.
No, ¿cómo? No, ya dije a dónde. Sí. A una cierta página de la literatura. No sin antes, porque esto también es muy importante. En su libro de entrevistas a economistas muertos, uno que se llama Miradas sobre la desigualdad, que por lo que vi, Nico, lo tiene a medio leer en su mesa de luz, según él mismo me compartió. ¿A medio leer o por la página 10? No lo sé, Nico.
No, pará, ¿cuál? Porque hay dos parecidos. No sé si, no.
Este es el economista estadounidense de origen serbio, Branko Milanović.
Ese no lo he empezado.
Ahí está, lo tenés.
Pensé que decías la historia de la desigualdad de Piketty.
No, este es un libro como el de Germán, de entrevistas a economistas muertos, no tan materializadas como entrevistas, sino que bueno, él los va glosando el pensamiento de cada uno, tratando de situarlos a cada uno en su época. Bueno, Milanović habla con Marx, aclara que para Marx en una
dio bastantes entrevistas a pesar de la evidente dificultad de estar muerto.
Sí,
Marx,
últimamente,
¿no? Habló con Germán, habló con Milanović. Bueno, el entrevistador aclara que para Marx es importante. En una palabra, la preocupación por la desigualdad no tenía sentido mientras no se abolieran las instituciones de la economía del capital, la propiedad privada, el trabajo asalariado, todo eso. Y después sí, lo hace hablar y dice y dice el barbado economista, con la disminución constante en el número de los magnates capitalistas, es decir, son cada vez menos, que usurpan y monopolizan todas las ventajas de este proceso, se acrecienta la masa de la miseria, de la opresión, de la servidumbre, de la degeneración, de la explotación. Pero también se acrecienta la rebeldía de la clase obrera, una clase cuyo número aumenta de manera constante y que es disciplinada, unida y organizada por el mecanismo mismo del proceso capitalista de producción. La centralización de los medios de producción y la socialización del trabajo alcanzan un punto en que son incompatibles con su corteza capitalista. Se la hace saltar. Suena la hora postrera de la propiedad privada capitalista, los expropiadores son expropiados. Así que bueno, si alguien quiere pensar en serio en terminar con la desigualdad, ya sabe. Pero, y lo vamos a dejar para después de la pausa, chiquilines, si les parece bien, todavía falta refutar una iniciativa política, digamos, todavía del lado pacífico de las cosas. Y es a eso que quiero llegar, ya del lado de la literatura, donde me siento un poco más cómodo.
Vas a tu territorio, entonces, después de la tanda.
Fácil desviarse.
Bueno, quedamos colgados del final del bloque anterior. Fernando, nos ibas a llevar una página de la literatura.
A ver si.
En donde se ahonda en el concepto de justicia social.
Claro, sí, sí. A ver si esta también es fácil de refutar y nos vamos sin ninguna esperanza de un mundo más igualitario sobre el final de la columna. El discurso sobre Pushkin de Fyodor Dostoyevsky fue un largo discurso, es posible a juzgar por el texto tal y como está publicado, que haya durado horas, pronunciado por el autor de Crimen y Castigo, de Los Hermanos Karamazov, en honor al José Hernández de los Rusos, que es el gran poeta Alexander Pushkin, el 20 de junio de 1880, a 100 años del nacimiento de Pushkin. Era la inauguración de un monumento en una plaza en Moscú, la plaza Stratsnaya. Y el discurso de que algunos dicen que es menos sobre Pushkin que sobre Rusia toda, bueno, se considera un logro supremo de los últimos años de Dostoyevsky, lo eleva al rango de profeta, ¿no? Y no sé qué tan famoso es. Tiene su historia, que podría ser larguísima, yo la resumo en unas pocas líneas. Para mí esta historia empieza con una carta de 1849, en la que Dostoyevsky narra un hecho crucial de su vida. Hoy, 22 de diciembre, querido hermano, nos llevaron a la Plaza Semyonovsky. Ahí nos leyeron a todos la sentencia, nos hicieron arrodillar, nos permitieron besar la cruz, rompieron sus espadas sobre nuestras cabezas y nos vistieron con camisas blancas de manga larga y con capucha. Tan extraño todo, 27 años, convencido de mi fuerza, de mi talento, y de pronto la muerte. Existo, estoy vivo y dentro de un momento no voy a hacer nada, me dije. Miré la cúpula de la catedral y me dejé extasiar por el resplandor del sol. Traté de decirme que de un momento a otro yo también sería parte de esa luz tan tranquila. Pero no sucedía nada. ¿Por qué no disparaban? Se oyó el toque de retirada, los que estaban atados al poste fueron llevados a su lugar y nos comunicaron a todos que Su Majestad Imperial nos perdonaba la vida. Después nos leyeron las sentencias definitivas exactamente a las 12 de la noche, es decir, exactamente en Navidad. Me pusieron por primera vez los grilletes. Al sedicioso Dostoyevsky Sapónico le perdonaron la vida. Es posible que haya sido toda una simulación eso del casi fusilamiento de Fedor, pero bueno, no importa, lo asustaron igual, aunque no haya sido exactamente así que llegó el perdón de Su Majestad justo cuando estaban a punto de fusilarlo. Después de eso, esta historia también es conocida, Dostoyevsky se hizo más zarista que el zar. Se arrastró, suplicó, redactó poemas patrióticos, se convirtió en un conservador después de haber sido un revolucionario muy convencido que se juntaba con otros a soñar con tomar una plaza en Moscú y bueno, y derrocar al zar. Pasó esto de que le pegaron un susto y a la vuelta de esa experiencia en principio vivió un vuelco político en sus ideas Dostoyevsky. No lo vamos a juzgar, conoció el subsuelo del mundo, fue muy pobre, estaba enfermo de ludopatía como sabemos, y escribió grandes libros, sobre todo Dostoyevsky fue muy pesimista. El mundo nos dice, tiene necesidades, bueno, vaya y haga algo al respecto. Todos tienen derechos, ricos y pobres. Nadie debe dudar a la hora de salir a satisfacer sus necesidades. De hecho, vale la pena ampliar esas necesidades y pedir más. Así se piensa hoy. Y a eso le llaman libertad. El resultado, Para los ricos, el aislamiento y el suicidio. Para los pobres, la envidia y el asesinato. Pero no es esa la página.
¿Esto es antes o después del indulto?
No, es después, uh-huh. Es después. Hasta que llegó el día del discurso, y con esto vamos a cerrar sí. La columna. Estamos, dije, en el 20 de junio de 1880, y es importante la fecha, porque el 9 de febrero de 1881, Dostoyevsky se murió en su casa en San Petersburgo, lo que significa que este discurso fue su testamento. Además fue su última aparición pública. Tenía 59 años. Y voy a leer apenas un pedazo de ese discurso, a ver qué sienten. Imagina que tú mismo, sapo, construyes un palacio del destino humano con el fin último de hacer felices a todos los hombres, se decía en ese momento, hoy serían las rusas y los rusos, ¿no? Y brindarles paz y descanso al fin. Imagina también que para tal propósito es necesario e inevitable torturar hasta la muerte a un solo ser humano. No un alma grande, sino incluso a ojos de algunos un ser ridículo. No un Shakespeare, sino simplemente un anciano honesto, esposo de una muchacha en quien cree ciegamente, está orgulloso de ella, la respeta, aunque no conoce sus sentimientos en absoluto. Es feliz, descansa en paz. Tu palacio solo puede construirse si él es deshonrado, humillado, torturado. Sobre su sufrimiento y humillación se erige tu palacio. ¿Aceptás ser el arquitecto de ese palacio bajo esta condición? Esa es la cuestión. ¿Puedes siquiera considerar que aquellos para quienes se construyó el edificio aceptarían recibir esa felicidad de ti si su origen fuera el sufrimiento? ¿Podría considerarse el sufrimiento de un ser insignificante, pero un ser que fue condenado a muerte de forma cruel e injusta? ¿Estarían de acuerdo incluso si al alcanzar esa felicidad fueran felices para siempre? ¿Podría el alma grandiosa de Tatiana, está hablando de Eugenio Onegin, el poema dramático más famoso de Pushkin, que tanto había sufrido, haber elegido de otra manera? No, dice Dostoyevsky. Un alma pura y rusa decide así. Que solo yo sea privada de la felicidad, aunque mi felicidad sea infinitamente mayor que la desdicha de este anciano. Que nadie, ni siquiera este anciano, conozca ni aprecie mi sacrificio. No seré feliz por haber arruinado a otro.
¿Está hablando de la voracidad impositiva del zar?
Para mí estaba hablando del cristianismo.
Digo, porque el sufrimiento y la tortura es una metáfora, obviamente, de... Pues estamos hablando de justicia social,
de los,
¿no?,
que menos tienen.
De los que menos
de
tienen.
De los desfavorecidos.
Está hablando
de, los que
de sacarle
atrás.
Algo a alguien, en este caso...
¿Al 1%?
¿Al campesinado? Sí, sí, que va a ser la revolución unas décadas después. Sí, 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 está hablando de eso.
Está hablando de eso.
De la pobre gente a la que le dedicó su primer libro cuando todavía era un revolucionario. Y caramba, también a Raskolnikov y a otros que sufrían suficientemente también. Pero desde un principio muy, muy claro, y no sé qué tan refutable. Porque está, por supuesto, la cuestión económica, respecto a si se puede, si no se puede, si es viable, si no es viable, si es conveniente o no. Pero también hay una cuestión moral. Con saber que existen esos otros que están ahí. Sí. Y Dostoyevsky dice, no hay que olvidarse. No hay que olvidarse, y eso es lo que habría que superar antes de decidir que no se puede.
¿Y entonces, Fernando?
Y bueno, ya está, yo no tengo más nada que decir.
Tú tenés mucho que decir.
No.
Nos debes una explicación.
Habló, que a mí no es que me caiga muy simpático Dostoyevsky, que bueno, dejaba a su esposa enferma para irse
a
jugar al casino. No importa.
Diste todo un preámbulo, sí. Dejándolo con bus y lánime, ¿no?
Bueno, no sé.
Porque... No, bueno, no, en verdad no. A ver, pasó por las de Caín y Abel, ¿no? Al estar en el cadalso.
Yo creo que él volvió a su ser más auténtico sobre el final de su vida. Ese es el recorrido que traté de insinuar. Es cierto que durante el grueso de su vida, después de ese fusilamiento simulado, de ese perdonarle la vida a Dostoyevsky por parte de su majestad, después de eso sí, fue un poco arrastrado.
Un converso.
Sí, sí. Sobre todo por eso, porque escribía poemas patrióticos. Y sobre todo porque, claro, en su urgencia económica, que era permanente, entre que sus editores eran muy crueles con él y que se la gastaba toda en el escolazo, pasaba muy mal y tenía que escribir nuevos libros para pagar las deudas que había contraído por los adelantos del anterior y así, bueno. Entonces, cada tanto trataba de obtener alguna clase de ayuda oficial. Pero, insisto, acá estamos en el final de la vida de Dostoyevsky, que es cuando yo creo que volvió a hablar desde su corazón.
Excelente, Nando. Como siempre, una columna.
¿Se puede o no se puede refutar?
No. No, porque es el mármol de Dostoyevsky. y seguramente donde rasques un poquito.
En algún rinconcito.
Donde rasques un poquito de la traducción se perdieron conceptos importantes.
En algún, rinconcito de la conciencia de, sí, ese 1% está. Ah, claro, sí, es verdad. Hay otro en otra parte.
Que le está pasando mal. Bueno, gracias, Nando. Nos vemos la semana que viene. Nosotros ya venimos para el cierre del programa.
Fácil desviarse.